Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos otro viernes, hoy viernes 16 de abril del año 2021, son las 5 de la tarde con 10 minutos y estamos listos para otro programa de Libertópolis por la tarde. Hoy estamos haciéndole un poquito de tiempo a Dafne, yo soy Chema y bueno, si algo hemos dicho bastante es que en este país y sobre todo en la región latinoamericana, por supuesto, siempre hay temas de qué hablar, por lo tanto nunca es aburrido y sobre todo los tiempos más entretenidos son las elecciones, ¿no? Y eso es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a platicar de las elecciones en Ecuador y en Perú con nuestras invitadas Ariana Tanca y Alejandra Martínez. Y lo vamos a unir al hilo del populismo, que Latinoamérica siempre ha sido una cuna de oro para líderes populistas que pretenden aprovecharse de la escena política para sus fines. Y es que a veces se les da el voto de confianza y se les vuelve a dar el voto de confianza y se les vuelve a dar el voto de confianza y siempre nos terminan decepcionando. Así que ese es el tema que nos atañe hoy. Sin embargo, antes de que Dafne llegue para acá, platicamos un poquito de las noticias de la semana. Y es que en todo el rollo de la elección, de la juramentación de los magistrados para la Corte de Constitucionalidad en el nuevo periodo, dentro del bullicio que sucede, el grupo de donantes del G13 lanza un comunicado, una declaración, en donde dicen que les preocupa la juramentación incompleta de la Corte de Constitucionalidad y el impacto que esto tiene en la independencia judicial y en la estabilidad institucional. Y esto despertó pasiones, de nuevo. Y es que hay un sector de la población que dice que eso es injerencia extranjera y que se debiese castigar y que el presidente debería pues hacer algo respecto a esto. Y hay quienes lo consideran una somatada en la mesa de la comunidad internacional pues para esto, ¿no? Para alertar de los posibles peligros que esta corte se puede significar o no. Y hablando del presidente, hoy vamos a conocer nuevas medidas, según él, de protección contra el COVID-19. Y ya están circulando en WhatsApp, en los grupos familiares y amigos, circulares que son a todas luces falsas, no se dejen llevar por ello, pero sí es verdad que este es oscurantismo que ha manejado el presidente y vamos, el regaño que nos dio el lunes para decirnos es que el viernes les voy a poner nuevas medidas, pero no hacerlo, no anunciar la hora, etcétera, etcétera, solo mantiene este sistema de, pues no necesariamente fake news, pero sí de escenarios que pueden engañar al ciudadano guatemalteco. Y dentro de las cosas que se manejan es que se pueda declarar un estado de prevención. Y esto significa que se pueden limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculo, que las fuerzas de seguridad podrán disolver toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización, o si se autorizó la manifestación o reunión, se puede realizar portando armas. Ah, o sea, que si se autorizó, se tenga armas u otros elementos de violencia. Se limita también el derecho a la celebración de reuniones al aire libre como manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas. Y se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas. Y que las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las personas o someterlas a registro. Que no es nada nuevo tampoco, es lo que hemos tenido desde el 10 de marzo del año pasado. Y el problema es que ya les gustó y ya se nos une Dafne, que eso es una buena noticia siempre. Dafne, ¿cómo estás?
Una muy buena noticia es que ya pueda estar acompañándolos aquí en los micrófonos de Libertópolis por la tarde. Qué pena la tardanza, Chema, como sabes, ya en la medida en la que se han reactivado las diferentes actividades de la vida normal, entre comillas, pues hay más tráfico y eso dificultó mi venida a tiempo en esta tarde, pero muy contenta de poder acompañarlos aquí con noticias que se rumora, se dice y se comenta, ¿verdad, Chema? Que al parecer van a haber una serie de disposiciones que nuevamente van a implicar restricciones en cuestiones de horario, de movilidad, y que podrían nuevamente poner en peligro nuestros derechos y libertades ciudadanas.
Sí, es justo lo que iba a mencionar, y es que si algún gobierno se ha aprovechado de la crisis, mira, Churchill lo dijo hace mucho tiempo, nunca dejes pasar una buena crisis, porque es una buena oportunidad, pero él no lo decía para que esta gente le encantara poner estas medidas. Y fíjate que platicamos, a ver, de esas pláticas de amigos, platicamos con un colega y le dije, porque eran las 8:30 más o menos, ya no nos querían vender una cerveza, y se entiende, para proteger el negocio, pero nos pusimos a pensar, eso se va a quedar, esta gente no lo va a cambiar, no le interesa cambiarlo tampoco.
Claro, ¿sabes, Chema? A mí me gusta leer a Daniel Hannan, que es un académico en UK, él escribe para el Adam Smith Institute, y me recuerdo mucho de una columna que publicó el año pasado cuando se estaba pues en el mero auge de las cuarentenas agresivas en todos los países del mundo, y lo que él decía era que era bastante curioso la forma en la que los países habían imitado el modelo que les parecía que podía resultar ese enemigo desconocido que era el virus, ¿no? Por supuesto que la humanidad es una reacción completamente humana sentir miedo frente a lo desconocido, y precisamente por esa razón muchos de los gobiernos lo que hicieron fue voltear a ver qué estaban haciendo los países a los que les había llegado de primero la pandemia. ¿Y quién fue el primer país en el que llegó la pandemia, Chema? Oh, sorpresa, China, ¿sí? Y China sabemos que es un país en el que se vive un régimen autoritario y que imponen diferentes restricciones y para nada protegen las libertades y los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando llegó el virus a Wuhan, lo primero que hicieron fue cerrar la ciudad. Y entonces, sí. Pues, consecutivamente, varios países lo que decidieron hacer frente a la pandemia fue precisamente imponer esas restricciones agresivas, esos cierres draconianos que al final vinieron a afectar varias otras esferas de la vida del ser humano.
Sí, y al final de cuentas, dentro de las mil y una cosas que se podían imitar porque se hicieron bien, la solución para la reactivación de la economía, para la recuperación de la normalidad, para ya salir de esta crisis que ya nos tiene hartos a todos, que son las vacunas, esa no cuenta. Cuenta que no te puedas tomar una cerveza después de las 9 de la noche, cuenta probablemente que no puedas salir de tu departamento, cuenta que los policías te pueden catear porque sí, pero no, las vacunas no, eso no importa, dice este gobierno, que, a ver, Estados Unidos en cuántos días, como 95 días, va a terminar de vacunar con la primera dosis a toda su población. En 95 días, nosotros llevamos menos del 0.1% de la población vacunada.
Claro, Chema, y es que ese es el descaro de los gobernantes con mucha frecuencia, ¿no? Hacen mal su trabajo y encima a nosotros nos toca asumir las consecuencias de ese mal trabajo que ellos hacen.
Ah, sí, porque, hoy nos van a regañar, ojo.
Claro, por supuesto, porque al final de cuentas existe una percepción de que el gobierno tiene que hacer algo y en respuesta a ese algo, pues con mucha frecuencia deciden hacer esos cierres que dan una apariencia de que está sucediendo algo, que dan una apariencia de que va a funcionar, pero realmente los resultados respecto a la pandemia pues son bastante mínimos, no necesariamente reducen la cantidad de contagios y por el contrario producen muchas consecuencias bastante negativas en todo el ambiente económico y en todo el ambiente de desarrollo humano, porque también hay una parte económica, por supuesto, de los encierros. El año pasado, por los encierros de 6 meses, se perdieron 66 mil empleos formales y desaparecieron 77,000 personas registradas del ICSS. Eso significa que podemos estar hablando, Chema, de fuertes números de desempleo. Hay una tasa altísima de desempleo y eso es una consecuencia de el virus, pero también, por supuesto, de los cierres que impuso el gobierno para intentar contrarrestar el virus.
En efecto, porque al final de cuentas, cierres hubo en todo el mundo, sí, pero se quitaron al tiempo prudente, y no, ni siquiera digo al menor tiempo posible, sino el tiempo prudente, y los negocios en todo el mundo están empezando a resurgir, y por más que estas estadísticas que nos presentaron la semana pasada, que me puse a analizarlas, este acto un poquito fantoche, es que el PIB está subiendo, sí, podrá ser verdad, pero también hay muchísimas empresas que no van a volver a abrir, que no abrieron y que al final de cuentas es una estadística engañosa porque no se ve reflejado en el día a día de los guatemaltecos. Pero Daphne, vamos al tema que nos atañe hoy. para mientras, en lo sí. que al
el presidente
Suelo
nos dice.
Se le ocurre hablar.
Claro, y supuestamente, según información que recibí aquí del equipo de Libertópolis, recibieron confirmación por parte del equipo de comunicación del gobierno que a las 4 p.m. se iba a estar reuniendo el gabinete, iban a estar discutiendo las medidas que se iban a imponer, ese famoso documento que está circulando en diferentes chats, en diferentes redes sociales, están apareciendo ya las imágenes también, pero todavía no se ha anunciado la hora en la que vamos a tener la cadena. Enrique Galdames estaba preguntando a qué hora iba a ser la cadena a través de la transmisión de Facebook, todavía no sabemos, pero por supuesto que en el momento en el que pues tenga que suceder, vamos a estarla transmitiendo aquí en esta emisión de Libertópolis por la tarde.
Así es, pero tengan por seguro que primero nos van a regañar, segundo nos van a decir que es nuestra culpa, tercero que nos están cuidando porque ellos son tan buenos y cuarto que, bueno, si llega a surgir el tema de las vacunas, que no es culpa del gobierno, es culpa de los malvados de COVAX que no colaboran con Guatemala.
Malvados.
Eso es lo que nos van a decir, pero confío en que ustedes no se lo crean, vamos.
Sí.
Ajá, y hoy nos atañe otro tema, Dafne.
Otro tema que, bueno, en realidad es un tema que hablamos, si te has dado cuenta, es como uno de los temas de los sí. que siempre terminamos hablando en nuestros programas. O sea, creo que es verdaderamente sorprendente la forma en la que de alguna u otra... alguna que otra forma, valga la redundancia, pues terminamos discutiendo sobre los efectos que tienen aquellos líderes carismáticos sobre las democracias liberales, Chema. Y de eso vamos a estar hablando hoy, del populismo en general, ese fenómeno que con mucha frecuencia permea en las democracias, que con mucha frecuencia llega a los puestos de poder, y cuando llega a los puestos de poder, pues aniquila por completo la democracia. Y estamos hablando, por supuesto, del populismo. Y la luz de que... Ahora, ¿cuál va a ser la excusa para hablar de populismo, Chema? La excusa va a ser precisamente pues los resultados electorales en dos países de la región de América Latina, por un lado Ecuador y por otro lado Perú. Ambos países con resultados bastante diferentes, con decisiones colectivas, digámoslo así, pero no me gusta utilizar ese adjetivo, y sabemos que no nos gusta el colectivismo, pero pues esa decisión que tomaron los diferentes países en las elecciones son cuestiones diferentes o visiones diferentes sobre el populismo. Por un lado, en el Ecuador, yo me atrevería a decir que la población votó en contra del populismo, y por otro lado tienes Perú, en el que pues ya tuvieron una primera vuelta electoral, próximamente tendrán una segunda vuelta electoral, pero lo que van a tener que hacer los peruanos va a ser escoger entre dos populistas.
En efecto.
Dos populistas. Un populista de extrema izquierda, Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, y del otro extremo tienen a Keiko Fujimori, una populista de la extrema derecha.
Sí, la complicación siempre de... elegir la enfermedad o el arma con el que te vas a matar, ¿no? Pero, en efecto, surge la fuerza de Keiko Fujimori otra vez por el recuerdo de su padre. Me atrevo a decir que esa es la principal motivación. Y, por supuesto, como diría uno de los superhéroes en una de estas películas de superhéroes, ¿no? Que la misma fuerza de una institución o de un partido invita a que surja otro. Y eso va a crear siempre una dicotomía, y Perú Libre se posiciona para hacerle la completa contra a todo lo que Keiko Fujimori representa.
Totalmente.
Y nos llevamos la sorpresa que, si bien fue una elección cerrada, porque el tercer lugar se quedó a 2,000 votos nada más, es preocupante. Porque entonces se está replicando el modelo de los principios de los 2000, en donde se elegía... o a un extremo o al otro, y en el caso de Ecuador, que yo creo que ya están un poco hartos.
Totalmente, Chema, y creo que vamos a tener que hacer como una división de países para que no confundamos a la audiencia, porque definitivamente estamos analizando, y vamos a intentar analizar dos procesos electorales que suceden en estos dos países. Son dos procesos que están en momentos diferentes. En el Ecuador pues ya se definió quién iba a liderar el país por los próximos en el próximo periodo, y en el Perú todavía está pendiente de resolver, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos todos claros, pero definitivamente me parece bien curioso, Chema, cómo al final de cuentas pues parte de un sentimiento ciudadano de rechazo hacia el sistema político que no resuelve los problemas de los ciudadanos, que falla o fracasa en proveerles seguridad, justicia, estabilidad económica, ¿verdad? Y esas cuestiones que son importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, el discurso en Ecuador sucede de una manera más propositiva, como no nos gusta lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, entonces tenemos que cambiarlo y lo vamos a llegar a cambiar nosotros con estas propuestas, con este plan, con esta expansión, etcétera, etcétera. Pero en el lado de Perú sucede una situación un poco más, me atrevería a decir yo, no sé si destructiva es el término que podríamos utilizar, en el sentido de que ambos sabemos y ambos reconocemos que cualquiera de los dos extremos, ya sea el extremo izquierdo con Pedro Castillo o el extremo derecho con Keiko Fujimori, estamos sacrificando algo, estamos sacrificando alguna libertad, ¿sí? Por eso es tan importante entender la visión como ese abanico de opciones y con ese abanico que finalmente forma uno, ¿verdad? Entonces, en ambas situaciones, los ciudadanos son menos libres, van a tener que sacrificar algo. Mientras que en la otra opción decidieron los ciudadanos hacerse cargo de esas cuestiones de gobierno para garantizar sus derechos y libertades individuales. Quizá, esa es la interpretación que a mí me gusta darle y no sé si compartís, Chema, conmigo.
Mira, sí, el caso del Perú, totalmente. Al final de cuentas, a ver, tener la noción de algún mesías que va a fundar su partido político y que es del todo bueno y del todo capaz, eso no va a pasar nunca. Pero más allá de eso, dejando un poquito ahí la dramatización también, es lo mismo de tomar una decisión que tú sabes que no es la... Deja que no sea la mejor, sino que es una mala decisión, pero no tenés de otra tampoco. Habría también que explorar los motivos las causas que llevan a una nación a esa posición. En Guatemala no somos ajenos a eso.
Claro.
Para nada.
Y a eso, es creo que un buenísimo punto, Chema.
Y no, Latinoamérica en general no es ajeno a eso, pero al final de cuentas la diferencia con Ecuador sí considero que es un paso adelante.
Claro.
Ya tal vez no es la panacea, pero sí es un paso adelante. Y eso, así se empieza, ¿no?
Claro, y es que, Chema, yo no sé si tú escuchaste en esa oportunidad, porque tú todavía no eras el host de este programa en ese entonces, pero hace más o menos, creo que quiero pensar que fue hace más o menos un año y medio, tuvimos en este mismo estudio a dos chicos de la Fundación Ecuador Libre. Ecuador Libre es el tanque de pensamiento que se encarga de la propuesta política que hace el partido Creo en el legislativo desde 2013, que empezaron a ganar escaños.
El Partido Creo de Ecuador, ¿no?
El Partido Creo de Ecuador, mismo partido por el cual se postuló Guillermo Lasso y partido que ahora pues tiene la presidencia. Pero si te das cuenta, empezó como un tanque de pensamiento, posteriormente se creó ese partido. El tanque de pensamiento existe desde 2005. Luego se creó este partido y así poco a poco fueron ganando esos espacios de discusión, porque algo muy importante que tenemos que entender es que para la construcción de una cultura democrática es importante tener espacios de discusión, espacios en los que los ciudadanos puedan entender cuáles son los problemas que están existiendo en el día a día y cuáles son algunas de las alternativas o propuestas para resolverlos de manera eficiente y efectiva a través de las instituciones de gobierno.
Sí, pero fíjate que también, a ver, esto ya es una opinión un poquito más personal, pero aquí... Y en general, tengo muchos colegas en El Salvador, Honduras y Nicaragua que les pasa algo similar. Y es que si llega alguien con una, qué sé, con una cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, lo que sea, un micrófono o tal, y empieza a decir, y ni siquiera a sugerir, a hacer recomendaciones, si empieza a decir los problemas, ya es una persona que sabe mucho y que se debería tirar y no sé qué. Y la gran mayoría de representantes de los partidos políticos que se lanzan a elecciones presidenciales, solo es gente que, a ver, a lo mejor conoce de la coyuntura, pero nada más. Y si eso es, y si eso pasa, por más que te quieran mucho, no vas a solucionar absolutamente nada. Entonces viene la importancia de los tanques de pensamiento y de, qué sé yo, las universidades, los centros de pensamiento y tal, para que existan propuestas que, independientemente si nos caiga mal o bien, pues se tenga al menos una ruta de país.
Chema, no es en este libro que estoy leyendo, que me estoy releyendo La Llamada de la Tribu. Con Chema tenemos pronto que anunciarles una sorpresa que vamos a estar haciendo aquí en el estudio de Libertópolis y, por supuesto, en los viernes de Liberviernes, bueno, Libertópolis por la tarde de los viernes. Vamos a estar con una sorpresa próximamente sobre un libro. Todavía no sabemos cuál, pero próximamente les vamos a estar anunciando. Cierro paréntesis. Pero precisamente, Chema, eso es un muy buen punto, porque con mucha frecuencia se confunde esa discusión sana y de ideas con esa existencia de líderes carismáticos que saben hablar bien, que convencen a la gente de que van a resolverle los problemas y eventualmente pues logran consolidar alguna un grupo que los apoya, un grupo que los lleva a las urnas, un grupo que les da las elecciones y posteriormente les da el gobierno. Y así sucesivamente podemos ir viendo algunas de las similitudes de lo que ocurre en Cuba, en Venezuela, en El Salvador mismo, ¿no?
Hombre, en El Salvador,
entonces, entonces, pues eso es también un tema muy importante. Pero al final de cuentas yo creo que es una visión de cómo empoderar a los ciudadanos respecto a los procesos políticos que están ocurriendo en los países, y creo que es importante precisamente tener esta discusión ahora mismo por el punto que tú hacías hace un momento, que es el tema de cómo no estamos tan lejos de un escenario similar a lo que estaba ocurriendo en el Perú.
No,
que el rechazo a esa ausencia de un Estado que sea eficiente en garantizar derechos y libertades ciudadanas, en esa ausencia de líderes que sean lo suficientemente efectivos y eficientes para responder a los ciudadanos y demás, ese rechazo a la corrupción, porque también tenemos que recordar que el año pasado en Perú hubo una crisis política en noviembre en la que tuvieron cambios de presidentes, creo que hubo 3 o 4 presidentes en un periodo muy corto de tiempo, y precisamente por eso se están celebrando elecciones ahora mismo, pero todo esa crisis política es algo que nosotros como guatemaltecos, pues nosotros siempre hacemos burla de esto, Chema, qué aburrido sería ser politólogo en
Dinamarca,
donde todo parece que funciona bastante bien, pero esa crisis, esa constante crisis que nos ponen nuestros gobernantes es algo que nosotros tenemos que intentar contrarrestar con espacios de diálogo y discusión y entender qué está ocurriendo en el mundo para adelantarnos a los tiempos y ver qué podemos hacer hoy para asegurarnos de garantizar nuestras libertades el día de mañana.
Sí, y que no sea lo contrario, ¿verdad? Que la gente, que no nos ilusionemos en votar por alguien que nos va a quitar las libertades solo porque, no sé, qué sé yo, nos cae mejor que el otro.
Claro, también es muy importante. Pero Chema, si te parece, vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos, Marita nos está haciendo ahí señales de corte, por favor. Y cuando regresemos ya está con nosotros Ariana Tanca. Ella es una politóloga ecuatoriana y nos va a estar ayudando a entender qué fue lo que ocurrió en Ecuador, cuál es su interpretación de por qué gana un candidato como Guillermo Lasso y demás cuestiones con Ariana Tanca. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde, son las 5 de la tarde con 35 minutos y estamos completamente en vivo desde la cabina de Libertópolis con mi compañero Chema Echeverría y su servidora Dafne Posadas. Está ya en la línea nuestra invitada de esta noche, ella es Ariana Tanca, es politóloga ecuatoriana y es analista política, estuvo siguiendo muy muy de cerca el proceso electoral en El Salvador, de hecho en esta segunda vuelta ella fue observadora electoral. Ya la tuvimos con nosotros, Chema, en un programa de Libertópolis para entender qué es lo que había ocurrido en esa primera vuelta, y ahora la traemos nuevamente para entender finalmente qué es lo que ha ocurrido en Ecuador con la victoria de Guillermo Lasso. Bienvenida, Ariana, ¿cómo estás?
Perdón, llevamos un año en pandemia y yo sigo sin poner el mute. Pero bueno, pues un gusto estar aquí nuevamente en este espacio, pues para comentar las elecciones de mi país.
Genial, Ariana, un verdadero gusto tenerte. Creo que la anterior vez no había estado Chema conmigo, pero ahora está Chema aquí conmigo en los micrófonos de Libertópolis por la tarde y estamos muy emocionados para poder discutir sobre ese fenómeno político que está ocurriendo en Ecuador. Algunos le llaman ya el milagro ecuatoriano, porque pareciera ser una suerte de milagro que un líder populista, pues, que parecía o que daba esa apariencia de que podía resultar vencedor, no ganara las elecciones.
Correcto, o sea, sin duda, esta segunda vuelta fue heroica por parte del candidato Guillermo Lasso. O sea, pasó de tener una votación del 20% a tener una votación del 50%. El crecimiento fue brutal y realmente para entender qué pasó en la segunda vuelta tenemos que tener claro qué pasó en la primera vuelta. Y es, para mí, hay tres lecciones que nos dejó el electorado ecuatoriano en la primera vuelta. Y la primera es que no solo se tiene que hablar de economía y finanzas, también tenemos que hablar de otros temas igual de importantes como los derechos humanos, la agenda sobre las mujeres, el medio ambiente, la innovación, la cultura, el deporte. Y en mi país vivimos 14 años con una forma de hacer política muy polarizada. Y para mí el electorado en la primera vuelta dijo hasta aquí. Queremos una nueva forma de hacer política. Queremos líderes que respondan a las necesidades, no tanto a sus egos políticos. Y también, y es que en mi país durante mucho tiempo gobernó Rafael Correa y la narrativa que se conformó para entender la política y el análisis político era a través de los lentes del correísmo y el anticorreísmo. Y esta narrativa fue algo que sirvió para las elecciones de 2017, pero para las elecciones de 2021 no era suficiente que un candidato se presente como soy correísta o soy anticorreísta. Porque el electorado dijo, ok, está bien que seas correísta o anticorreísta, pero necesitamos conocerte más. Es decir, esta no puede ser la única carta de presentación del candidato para pedirnos el voto. Entonces, yo creo que estas tres lecciones Guillermo Lasso las supo entender y aceptar con humildad para darle un giro a su campaña, porque él le dio un giro a la campaña, que le aseguró la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que esto realmente es absolutamente heroico.
Para empezar, es para mí muy bonito tenerte en la cabina. Y una pregunta, hubo uno, según la Autoridad Electoral de Ecuador, hubo 1.6 millones de votos nulos, que representaba más o menos el 16% del electorado, o bueno, de la gente que fue a votar. ¿Esto podría ser, no sé, en tu opinión, un escenario de rechazo, más que de amor por alguno de los candidatos?
Definitivamente, y va mucho en sintonía con las lecciones de la primera vuelta. El voto nulo fue definitivamente un rechazo, no solo a la forma de hacer política, pero al sistema político que venimos cargando desde hace 14 años. Si bien yo no compartí el voto nulo, porque de hecho yo voté por Guillermo Lasso, entiendo de dónde viene esta motivación para anular el voto. Y es que el 80% de los ecuatorianos ven el futuro del país con pesimismo, sin esperanza. Y en este campo de pesimismo y desesperanza se pueden construir varias narrativas. Y el voto nulo, de hecho, fue impulsado por un ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, que correcto, en la primera vuelta se peleó este ticket al balotaje contra Guillermo Lasso. Entonces, él fue el principal promotor del voto nulo, y este voto nulo lo vemos en provincias de la Sierra Ecuatoriana y de la Amazonía Ecuatoriana, donde el voto de Yacu Pérez fue, donde nace el electorado de Yacu Pérez. Sin embargo, de todos modos, en varias provincias de la costa, perdón, de la Sierra y de la Amazonía Ecuatoriana, de hecho, Guillermo Lasso sobrepasa 3-1 la votación del candidato Andrés Arauz, que es decir, que él logró llegar en mayor medida a los electores que votaron o por Yacu Pérez o por Javier Herbas, quien fue otra sorpresa de electoral en la primera vuelta, que prefirieron darle su voto a Guillermo Lasso antes que el voto nulo. Pero, por supuesto, el voto nulo es un llamado de atención muy claro por una parte del electorado, diciéndole, no me gusta esta forma de hacer política, no comparto cómo se han hecho las cosas, y es un llamado de atención que tiene que resolverse, que no solo debe quedarse en lo electoral, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que el voto nulo fue histórico, tiene una razón de ser, y es que además el Solo el 20% de los ecuatorianos confían en el gobierno. Es decir, el 80% de ecuatorianos no confiamos en el gobierno. Entonces, claramente son estas nociones de desconfianza al sistema político, esta apatía política, que se ven reflejadas en un voto nulo. Entonces, por supuesto que esto debe ser atendido por el nuevo gobierno, porque de hecho, ¿qué es lo que hace Guillermo Lasso en la segunda vuelta? Él ya deja de hablar de Guillermo Lasso, o de Creo, o de una propuesta más bien partidista. Él habla del Ecuador del encuentro, el Ecuador del diálogo, de hacer oposición en libertad, de hacer oposición en democracia. Y esta es la narrativa que logró aglutinar a la mayor cantidad de electores, y a mi criterio, creo que en estos electores también hay electores que no necesariamente son de derecha. Incluso yo diría que Guillermo Lasso logró aglutinar sectores progresistas que no le dieron el voto a Andrés Arauz, que falló siendo un candidato de izquierda, falló en aglutinar al sector de izquierda, que una parte del electorado de izquierda de hecho vota nulo. Entonces, esta narrativa es la que ha calado y tiene que sobrevivir no solo en la campaña electoral, sino en la nueva forma de hacer política, que finalmente, a mi criterio, es lo que el electorado quiere, lo que el electorado eligió. El electorado, más allá de elegir a Guillermo Lasso y su propuesta de campaña, ha elegido esta propuesta que él mencionó que sería un Ecuador del encuentro, un Ecuador del diálogo.
Y eso precisamente es algo que yo quería preguntarte, Ariana, porque me da la impresión de que hay una propuesta de un Ecuador posible con Guillermo Lasso, y es un Ecuador posible en el que hay un verdadero Estado de Derecho, en el que hay instituciones democráticas que responden a las demandas de los ciudadanos, en las que tienes un ciudadano mucho más involucrado con los asuntos políticos del país, que está mucho más informado, que está dispuesto a involucrarse en la política, no necesariamente desde la participación política directa a través de pues un partido político, ¿verdad? Pero está dispuesto a estar ahí, a decir presente en cambiar su país. Y lo que yo quiero preguntarte, tú hablabas precisamente sobre ese giro de campaña que tiene que hacer en algún momento Guillermo Lasso, y cuáles son algunas de esas propuestas que él trae a la mesa y cuáles podrían ser algunos cambios, o si ha anunciado algo en estos últimos días, algunos cambios en el corto, mediano plazo para Ecuador, y que podrían responder a esas demandas ciudadanas de ese Ecuador posible.
Sí, definitivamente esta fue la narrativa que ha elegido el electorado, sobre todo porque un hito de esta campaña presidencial fue el cierre de campaña. El cierre de campaña de Guillermo Lasso, yo no sé si ustedes vieron la foto, me gustaría podérseles enseñar ahora, pero no lo hice. Pero la cosa es que tenemos el cierre de la campaña en el río Guayas, que es un río emblemático en nuestro país, en barcazas populares con banderas del Ecuador. Esta foto recorrió todo el Ecuador porque fue muy simbólico. Él hablaba del Ecuador del encuentro. Y esta foto realmente es maravillosa, me encantaría poderla mostrar.
Ahorita está, estamos buscándola acá. Está Chema, sí, ayúdanos a buscarla. Ahorita le vamos a pedir a Marito que por favor nos la pueda poner en la pantalla para que las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube y a través de todas las plataformas puedan ver a qué se refiere Ariana cuando dice que esta imagen es una imagen pues bastante significativa y que tiene mucha relación con este mensaje de un Ecuador unido, un Ecuador que está dispuesto a trabajar juntos.
Correcto. Entonces, esta imagen fue muy potente porque en un cierre de campaña se espera que estén las banderas del partido, se espera que esté el nombre del candidato por todos lados. Y en este caso, el protagonismo fue de las banderas del Ecuador, de las barcazas, del río Guayas, ¿no? Un fuerte símbolo nacional. El escudo de mi país tiene el río Guayas en el medio y el Chimborazo, ¿no? Como unión simbólica. Fun fact, un dato muy irónico, chistoso, es que el día anterior el Chimborazo se pudo ver desde la costa ecuatoriana. Esto pasa una o dos veces al año. Entonces, un día antes de la elección, yo me levanté a 7 de la mañana y pude ver el Chimborazo desde el balcón de mi casa. Entonces, fueron como estos pequeños augurios que fueron, digamos, contribuyendo a esta narrativa del Ecuador del encuentro. Bueno, esto fue la campaña de Guillermo Lasso. El candidato Arauz, ¿qué hizo? Hizo lo mismo en la ciudad de Manta, en la costa ecuatoriana, pero con banderas de su partido. Finalmente, en la noche, él cierra campaña en Quito, como es tradición del candidato correísta cerrar la campaña en Quito, con una videollamada del ex candidato y el ex presidente Rafael Correa. Miren esa hermosura de foto. Este fue el cierre de campaña de Guillermo Lasso, que a mi criterio fue un... Esta es la primera vez que vimos algo así en nuestro país. Sin duda fue un momento histórico. Entonces, en contraste con Andrés Arauz, él habla sobre... muestra las banderas de su partido, y en la noche una videollamada con el expresidente Rafael Correa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quedó a la ciudadanía? Mientras uno habla del Ecuador, del encuentro, de que aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas y en posturas distintas, lo que nos une es que queremos recuperar la democracia, la institucionalidad, para que de hecho sea un sistema político que sirva al ciudadano, y que no los políticos se sirvan del sistema político, como quedó claro con un cierre de campaña cuando el protagonismo lo tuvo un expresidente que le hizo muchísimo daño al país. Entonces, en este sentido, en acciones inmediatas, porque el presidente asume funciones el 24 de mayo, es decir, todavía no está gobernando, pero ¿qué funciones se pueden hacer de manera inmediata? Mi criterio son tres, en las que podremos evaluar realmente si es que este core del encuentro deja de ser un lema electoral y se convierte en una forma de hacer política. Y es primero con el plan de vacunación. El candidato Guillermo Lasso, el presidente ahora, Guillermo Lasso, él mencionó que iba a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Entonces, esto va a mostrar, si lo cumple y lo hace bien, va a mostrar su capacidad de gestión pública, de llegar a acuerdos, de ser eficiente con los recursos, y que de hecho estas vacunas estén para los ciudadanos y no para los VIP, porque por supuesto en nuestro país también hubo un vacuna gay, ¿no? En segundo lugar, y algo que va a mostrar muchísimo este Ecuador del encuentro, es la conformación de su gabinete. Ya se han dado declaraciones que el gabinete no va a ser una cámara de eco del presidente, sino que más bien va a recoger a los mejores perfiles de distintos sectores para que el gabinete sea plural y diverso y que de hecho contribuya en el aspecto de la gobernabilidad. Y también se habla mucho desde la ciudadanía de este gran acuerdo nacional, hacer una gran agenda, que sería como una tercera vuelta electoral, se lo ha llamado, que llama a todos los sectores a llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad que se construyan desde el diálogo. Y es decir, no es que todos vamos a pensar igual, porque en democracia sabemos que es distinto que todos pensemos igual, pero la cosa es poder hacer acuerdos donde se respeten las diferencias, ¿no? Y se construya desde ahí una agenda política. Entonces, yo creo que en esta apertura al diálogo vamos a poder realmente apreciar si realmente esto fue un lema de campaña o se puede traducir en gobernabilidad, que a mi criterio va a ser uno de los desafíos más grandes que tiene el nuevo presidente, porque la Asamblea está dividida, en su mayoría con partidos de izquierda. El oficialismo, es decir, el partido creo no tiene mayoría en la asamblea, de hecho es una de las bancadas más pequeñas, entonces esto se va a poner a prueba, este discurso se va a poner a prueba en la asamblea. Entonces, a partir del 24 de mayo estaremos listos para juzgar si de hecho se cumple esta narrativa del Ecuador del encuentro, que ojo, no es solo tarea del presidente, es también de los asambleístas.
Ariana, y una pregunta, hablando de gobernabilidad y dejando por un lado el aspecto de la Cámara de Representantes, ¿la división que se va a topar Lasso va a ser tan fuerte como la que se topó en su momento Lenín Moreno? Y en términos de ciudadanía, me refiero, del rechazo de un... O sea, que a la derecha la rechazan los correístas y a la izquierda pues el resto de ecuatorianos. No sé si se va a topar una intensidad tan grande de rechazo.
Bueno, yo creo que también hay algo que el electorado se ha pronunciado, y es que no quiere posturas polarizantes ni extremas. Más bien, yo creo que el gobierno se va a centrar, va a ser una gran concertación y se va a trabajar desde un medio que a todo funcione. ¿Por qué? Porque la política en mi país estuvo muy polarizada durante 14 años, que ya el electorado se ha cansado de esto, y por eso es que gana fuerza esta necesidad de dialogar. Entonces, a mi criterio, estas nociones de izquierda, de derecha, de conservadores, de progresismo, van a estar muy difusas y van a ser discursos que van a ser difíciles de mantener. ¿Por qué? Porque el electorado se ha pronunciado por una concertación. Si leemos entre líneas lo que ha elegido el electorado, que votó por Guillermo Lasso, pero vota en el momento que él se abra al diálogo. Porque hay muchas personas que tenían recelo con ciertas posturas económicas de él, y él en el momento que dice, estoy de acuerdo sentarme a hablar con ustedes, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy abierto a construir desde aquí, a pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Entonces yo creo que estos discursos de izquierda, de derecha, se van a quedar un poco en segundo plano o para los académicos, porque el electorado se ha decidido por una opción de medio sin ser medio. O sea, vamos a trabajar por una concertación, una agenda nacional y a recuperar el país de a poco, ¿no? O sea, yo lo veo así, yo creo que cualquier persona que intente radicalizar su discurso va a ser mal visto por la opinión pública, porque el electorado ya no busca esta polarización, y por el otro lado, cualquier persona que busque boicotear los acuerdos, yo creo que también va a ser mal visto por la opinión pública, porque es claro que incluso votantes de Andrés Arauz reconocen la necesidad de reconstruir el Ecuador desde las diferencias, ¿no? Entonces, sí hay esta valoración positiva sobre los acuerdos, sobre el pragmatismo, y que, por supuesto, en el momento que se empiece a discutir la necesidad de abrir el comercio, de ser una sociedad un poco más libre, un poco más orientada hacia lo que ha llevado a la prosperidad a otros países de la región como Chile e incluso Guatemala, Costa Rica, yo creo que obviamente ahí vamos a tener oposición, o va a haber oposición normalmente de la izquierda, pero hay algo muy curioso aquí, y es que, como digo, las nociones de izquierda y la derecha en Ecuador están un poco difusas, porque, por ejemplo, el binomio del candidato Andrés Arauz era Carlos Rabascal. Carlos Rabascal es considerado, se autodefine como un conservador. De hecho, vemos una izquierda que está en contra del aborto. Entonces, estas nociones son muy difusas en Ecuador, y si hay una oposición en estos temas, va a ser incluso más curioso, les comentaba, porque en la primera vuelta, en el debate que estuvieron 16 candidatos, sí, tuvimos 16 candidatos en la primera vuelta, parecía que hay un consenso sobre ciertas cosas. Muchos de, incluso, actores de izquierda se pronunciaron a favor de reducir la carga impositiva, se mostraron a favor de las inversiones, se mostraron a favor del comercio internacional. Entonces, y esto se habló en el debate y está en los planes de trabajo, ¿no? Entonces, eso son ofertas de campaña que se deben de cumplir. Y desde las bancadas que propusieron esto, pues lo lógico sería trabajar a favor de eso en la Asamblea, obviamente, respetando las líneas rojas y los límites de cada partido, porque obviamente los intereses del elector de cada partido son distintos. Entonces, estos acuerdos de gobernabilidad, digamos, tampoco se van a contradecir o ir en contra a los principios del partido. Pero ya lo hablaron en campaña, lo lógico es que se retome en la Asamblea.
Claro. Ariana, hay algo muy importante que mencionás, y te pediría, si tienes tiempo, porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Además, Ariana pues también da talleres de escritura muy buenos, que se los recomiendo para que ustedes la puedan seguir en sus redes sociales, @arianatanca, y puedan encontrarla y puedan seguirla para ver los temas que ella discute y los talleres que ella imparte. Pero me gustaría que pudiéramos discutir con Alejandra Martínez, que se va a conectar en ahora después del corte, precisamente sobre ese último punto que tú mencionas, que es la oportunidad de construir a partir de las diferencias, y cómo existe un rechazo hacia esas figuras demasiado polarizantes, porque caso contrario es lo que estamos viendo en el Perú, ¿no? En el Perú lo que estamos viendo es precisamente ese hartazgo que los llevó hacia una segunda vuelta en la que tienen que escoger entre dos extremos: un extremo izquierdo con el candidato Pedro Castillo y un extremo derecho con la candidata Keiko Fujimori. Y en Ecuador vimos que la ciudadanía fue capaz de canalizar ese enojo, esa frustración con las instituciones, con el sistema político, a través de una visión de propuesta, pero en el Perú no. Entonces me gustaría que pudiéramos discutir sobre esto con Alejandra Martínez, que ya está esperándonos a conectarse en el Zoom, pero Marito nos está diciendo que tenemos que ir a un corte, así que vamos a ir a un corte y vamos de regreso con Alejandra Martínez y Ariana. Esperamos que tú también te puedas quedar con nosotros.
Sí, seguro. Seguro. Yo me quedo.
Gracias.
Gracias, Ariana.
Vamos a un corte y volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso para esta segunda hora de Libertópolis por la tarde en este viernes 16 de abril del año 2021. Son las 6 de la tarde con 30 segundos. y bueno, estamos discutiendo un poquito colgados del hilo del populismo las elecciones, tanto elecciones presidenciales, tanto en Ecuador como en Perú. Y ahora ya nos acompaña también Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Qué bueno tenerlas a ustedes dos mujeres brillantes, dos mujeres de las que he aprendido mucho, y me parece impresionante poder tenerlas aquí para discutir este tema tan interesante que es el populismo, un tema que al final de cuentas pues afecta a todos los países de América Latina, otros países del mundo también, por supuesto, pero al parecer es una endemia que tenemos en América Latina, ser víctimas del populismo, y estamos viendo dos escenarios bastante distintos, dos destinos bastante distintos que escogieron los ciudadanos, por supuesto, en las urnas. En Ecuador y en Perú. Hablábamos con Ariana Tanca, que también está conectado con nosotros esta noche. Ariana Tanca es politóloga y analista política en Ecuador. Ella no es peruana. Alguien de por ahí en el Facebook nos estaba preguntando de dónde es Ariana. Ariana no es peruana, Ariana es ecuatoriana. Y nos está explicando precisamente el fenómeno que es Guillermo Lasso. Algunos lo apellidan de milagro ecuatoriano lo que ocurrió precisamente en ese país, porque los ciudadanos se opusieron al populismo y decidieron optar por una agenda de propuestas un poco más realistas y menos dañinas y menos nocivas para el país. Y caso contrario, estamos viendo en Perú que los ciudadanos escogieron pues dos candidatos de extrema para la segunda vuelta electoral. Escogieron por un lado al candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, y por otro lado a la candidata de extrema derecha, Keiko Fujimori, que es además la hija del ex dictador Alberto Fujimori. Y pues bueno, dos resultados bastante diferentes. Ariana hace unos minutos nos hacía la reflexión que en Ecuador lo que sucedió fue precisamente pues ese momento en el que Guillermo Lasso decide pues tender puentes, ¿no? Construir a partir de las diferencias, estar dispuesto a entablar un diálogo, pero en el Perú no. Ale, ¿cómo interpretas tú que el que en Perú estemos viendo un destino tan diferente al del Ecuador?
Gracias, Dafne. También encantada de estar esta tarde con ustedes. Sí, lo de Perú tiene implicaciones bastante diferentes a lo que pasó en Ecuador. Lo que pasó, la victoria de Lasso en Ecuador realmente nos sorprendió a todos y de verdad nos levantó las esperanzas a quienes defendemos las libertades y la democracia en América Latina, ¿no? En cambio, el resultado de la primera vuelta de Perú, más bien lo que tiene unos tintes un poco más pesimistas, ¿no? Y para entender por qué llegaron estas dos opciones tan extremas a la segunda vuelta, al balotaje en Perú, hay que entender un proceso un poco más largo, y lo he platicado contigo, Dafne, varias veces. Esta semana estuvimos hablando mucho de eso, y es la lamentable consecuencia de cuando en un país se acaba con el centro político. Tenemos que remontarnos a años atrás con el famoso caso Lavallato, del tema de los sobornos de la empresa Odebrecht, que realmente se esparció por muchos países de Sudamérica, y en Perú fue prácticamente un terremoto político, todas las ramificaciones que tuvo el caso Lavallato, al punto de que la gran mayoría de quienes han ejercido la primera magistratura en ese país, quienes han ejercido la presidencia en el Perú, hoy se encuentran o presos o enfrentando cargos penales en juicio por casos de corrupción, ¿no? El caso lamentable fue el expresidente, por ejemplo, Alan García, que se suicidó, creo que ya hace un año, ¿no? precisamente cuando se hicieron públicos los cargos de corrupción a su persona, ¿no? Y así como él, un montón más, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, que fue el ganador de las elecciones de 2016, aunque él no por el caso Lavallato, sino por otro caso de los famosos Kenji videos, también no tuvo que dimitir a la presidencia, fue cuando toma el poder Martín Vizcarra. Y todo esto, digamos, el punto cumbre de esto es el año pasado, cuando se también por un caso de corrupción a Vizcarra, desde el Congreso se le aprueba la vacancia, que bueno, el sistema peruano tiene sus particularidades porque es casi, es un sistema presidencialista, pero es como, tiene unas cláusulas, según entiendo, la Constitución, que lo hacen casi un parlamentarismo, ¿no? Entonces, se aprobó la vacancia de Vizcarra, y allí es cuando entra Merino, o sea, pasan por muchas presidencias, ¿no? Fue una conmoción política hasta llegar, bueno, al momento de las elecciones. ¿Qué pasan las elecciones en esta primera vuelta? No había centro político, o sea, lo acabaste, porque el partido, digamos, histórico de ese país, que es el partido, el APRA, que es un partido de centro izquierda, prácticamente todos todo el APRA están enfrentando juicios por corrupción. Otros partidos también históricos de centro derecha, un poco más abiertos, como el partido de el presidente, el famoso presidente Belaúnde Terry, que es el partido Acción Popular, pues no alcanzó los escaños esperados en el Congreso. En fin, digamos, el centro político, las opciones moderadas en ese país quedaron pulverizadas. Lo que te quedó fue un sistema de partidos muy atomizado, con opciones infinitas, todas atomizadas en muchos partiditos pequeños, y obviamente el caso predecible era que los dos polos más extremos eran los que se iban a imponer en ese escenario de altísima atomización de los partidos y de prácticamente desaparición del centro político. Y por eso fue que llegamos, que digamos que Perú llegó al escenario en el que está.
Ariana, una pregunta, independientemente de quién gane en las elecciones en Perú, porque bueno, al final de cuentas están en los extremos cada uno de los presidenciales, y en el caso de la victoria de Ecuador, ¿cómo se rearma entonces la escena internacional para Sudamérica, considerando que bueno, de un lado está Alberto Fernández y Luis Arce, pues ya está saliendo Lenín Moreno, pero digamos, se está abandonando un poquito más la añoranza del socialismo del siglo XXI. Hasta en Uruguay con el presidente Luis Lacalle, como que se deja un poquito atrás la idea de esa izquierda, ¿no?
Yo creo que estamos abandonando la idea de este líder carismático, de este líder mesiánico, y es que también creo que, y en el caso muy particular de Ecuador, creo que el electorado, tras una pandemia, hay muchas cosas que quedaron blanco sobre negro. En el caso de Ecuador, que en algún momento se implantó la narrativa de este extremo, de un gasto público extremo, de mega hospitales, pero ¿de qué nos sirvió tener mega hospitales si vino una pandemia y no habían medicamentos, no habían doctores? Entonces, hay muchas cosas que evidenciaron que, de hecho, errores muy estructurales heredados desde el gobierno anterior. Y en el caso muy específico de Ecuador, y es que también el electorado se ha pronunciado ya no más demagogia, populismo o esta forma de hacer política. Yo no creo que haya un entierro de las ideas de izquierda, porque en el caso de mi país tampoco creo que se han pronunciado a favor de ideas de la derecha, sino que se han pronunciado a favor de la democracia, de los valores democráticos, de la libertad, que son valores que se perdieron durante mucho tiempo. Entonces yo creo que Así como en Perú faltaba un centro, yo creo que ese centro se está empezando a configurar, no en un partido en sí, porque quizá veremos para las siguientes elecciones un partido más de centro, pero hoy en día esta concertación se va a ver o la apreciaremos en los acuerdos de gobernabilidad, en la que necesariamente los partidos de izquierda, de derecha, de centro, arriba y abajo se van a tener que poner de acuerdo para gobernar, porque, como les comentaba, en la Asamblea, en el Parlamento, en el Congreso, no hay mayoría para gobernar. Ninguno tiene mayoría para gobernar, entonces necesariamente se van a tener que dar la mano. En cuanto, yo creo que lo que sí estamos perdiendo en Latinoamérica, y es que estamos dejando de valorar estos líderes mesiánicos. Yo creo que también la pandemia nos ha hecho decir, ya necesitamos líderes que respondan, necesitamos estatistas, ¿no? Y también creo que influye mucho el electorado joven. En el caso de Ecuador, casi 50% del electorado es joven. Y en el caso de mi país, en la primera vuelta, el voto joven se decidió en su mayoría por el candidato Javier Herbas y por el candidato Yacu Pérez, ambos que plantearon una nueva forma de hacer política, muy alejada de los personalismos, muy alejada del discurso populista. Obviamente en ciertas cosas a nivel de estrategia política, por supuesto que incurrieron en ello, pero más bien hacían un llamado a adecentar la política. Entonces, de cara a la segunda vuelta, el electorado joven yo creo que marcó la cancha, porque, y no solo es en Ecuador, lo hemos visto también en Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de los millennials eligieron a Biden, a lo que voy aquí es que no necesitas ser joven para representar los intereses de los jóvenes, sino más bien estar en sintonía con aquello, y en el caso de Biden, él logró hacerlo. Y por ejemplo, en Estados Unidos, esta fue la primera elección en que los millennials y la generación Z representaban o desplazaron a los boomers en cuanto al padrón electoral. Entonces, yo creo que son muchos elementos que se están configurando como una ventana de aprendizaje para la región, de elegir los líderes que estamos eligiendo, ¿no? Y puede pasar como en Argentina, como Mauricio Macri, que en algún momento todos decíamos la región está girando para la derecha, pero de hecho ya la historia la conocemos. Entonces, y esta es la historia de Latinoamérica, un vaivén entre izquierdas y derechas. Pero en el caso de mi país, yo creo que finalmente hoy tenemos una oportunidad de construir desde cero, por así decirlo, esta concertación, esta gran agenda nacional, y construir desde ahí. Y yo creo que sentando bases para el desarrollo, y es como pasa un poco en Chile, ¿no? Puede gobernar la izquierda, puede gobernar la derecha, pero las bases de su desarrollo ya están establecidas y ya están protegidas. Entonces yo creo que en el caso de mi país esta es una gran oportunidad para sentar estas bases, para sentar estos acuerdos mínimos que se conviertan de cierto modo en una política de Estado que aseguren prosperidad, que aseguren institucionalidad independiente de quién gobierna, ¿no? Y por eso pues desde la ciudadanía rechazar cualquier tipo de liderazgo populista, porque sabemos que los populistas entienden la ley y el marco legal como una simple referencia, ¿no? Que se puede modificar a su antojo, y en mi país ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos con un presidente que pensaba que la Constitución era una simple referencia, ¿no? Y que la podía manejar a su antojo. Y en el caso de Ecuador, creo que las lecciones están claras y ya como el electorado nos toca interiorizarlas y aplicarlas.
Excelente, Ariana. Y me encanta esa forma en la que entiendes tú la política, porque siempre es propositiva esta visión joven, fresca, de entender las cosas y de influir en varias mentes jóvenes en Ecuador. Te invitamos a que continúes haciendo el fantástico trabajo que has estado haciendo en los últimos años, meses ya. Y bueno, seguramente te seguiremos teniendo aquí en este espacio de Libertópolis por la tarde para seguir entendiendo y para ver si efectivamente se puede avanzar en esa agenda que tú nos estabas contando que traen Guillermo Lasso para el Ecuador. Así que muchísimas gracias por tu visión, por estar con nosotros esta noche, y nosotros nos quedamos con Ale para seguir hablando sobre el caso de Perú, que lamentablemente pues no han entendido esas lecciones de los males que traen el populismo.
Sí, correcto. Digamos, sea lo que sea, sea quien gane en la segunda vuelta, la opción, digamos, el futuro va a ser populismo para el Perú, sea de derecha o de izquierda. Y eso es lo lamentable, tener que elegir entre dos extremas sin ninguna opción menos radical, ¿no?
Alejandra, hay en la historia del Perú, de post Fujimori, por supuesto, se instrumentaliza la figura caudillista, al final de cuentas, de Alberto, y han existido 7 partidos políticos fujimoristas, ya ni siquiera en donde participe él, sino que, a ver, se apropian de la idea de él, de lo que funcionó, la política personalista. Al final de cuentas, lo que estamos viendo, en tu opinión, el auge de otros partidos de extrema izquierda, ¿puede ser la consecuencia de tanto personalismo caudillista de Fujimori en Perú?
Sí, bueno, también hay que entender las particularidades del Perú. Yo creo que al final son como dos gemelos especulares, ¿no? Solo que están los extremos, pero también hay que entender de dónde sale Fujimori. Recordemos que a finales de los 80 la izquierda revolucionaria en Perú estaba básicamente tomada por este grupo terrorista, abiertamente terrorista, llamado Sendero Luminoso, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, es de los grupos de izquierda terrorista de América Latina de los más sangrientos. O sea, yo diría que solo se compara, bueno, con la FARC en Colombia y Sendero Luminoso. O sea, de los atentados más violentos y más terribles, sobre todo a Lima. Lima fue una ciudad que sufrió muchísimo durante los años 80 por Sendero, ¿no? Y Fujimori fue la respuesta también, la reacción tal vez violenta y radical a toda esa violencia política que se estaba viviendo en esos años. El gran problema con estos liderazgos populistas, como el del fujimorismo en Perú, que digamos, Perú han pasado 30 años y todavía no se termina de desembarazar del fantasma del fujimorismo. Lo mismo vemos con Correa en Ecuador, como nos platicaba Ariana. O sea, estos liderazgos populistas, lo que hacen, sean de derecha o de izquierda, lo que hacen es prácticamente fosilizar a los países, o sea, congelarlos en el tiempo. Entonces, prácticamente te quedas congelado porque estos liderazgos lo consumen todo y la política no se renueva. Es como que los países quedan estancados. Y eso es un poco lo que le ha pasado a Perú con el fujimorismo. Y es lamentable que entre las dos, incluso con toda la historia nefasta y los precedentes nefastos que ha presentado el fujimorismo para América Latina, para la democracia latinoamericana, también es un poco irónico y paradójico que hoy se vea como la opción preferible. Claro. frente a Pedro Castillo.
Ale, hablemos un poquito precisamente pues de cada uno de estos dos candidatos, Keiko Fujimori y por otro lado Pedro Castillo. Cada uno de ellos representa, por supuesto, a esos polos ideológicos extremos, la izquierda y la derecha, y cada uno de ellos pues viene con digamos una visión del mundo, una visión de cómo se debe hacer la política. Pero un rasgo muy interesante, que es un rasgo del populismo, es precisamente esta cuestión del revanchismo mismo social, esta idea de ellos versus nosotros. El otro día veíamos un video en el que precisamente pues veías a Pedro Castillo decir que había una diferencia del Perú profundo que votó por él versus el Perú fresa, digámoslo así, o el Perú de la ciudad que votó por los otros candidatos. Y esta idea de revanchismo social es muy peligrosa para las sociedades porque daña precisamente ese tejido social, daña esa confianza que es tan necesaria para construir sociedades prósperas. Cuéntanos un poquito, por un lado, esta idea del revanchismo social y por otro lado, ¿cuáles son a grandes rasgos, no, las propuestas que trae cada uno de estos candidatos o quiénes son cada uno de ellos para que entendamos bien a qué es lo que se está enfrentando el Perú y si podemos encontrar algunas similitudes con el caso de Guatemala?
Sí, digamos que la izquierda de Pedro Castillo es una izquierda también outsider si comparamos con los resultados de las elecciones de 2016. Él mismo habla de que es una izquierda rural, ¿no? Y eso se, este discurso pugnaz, ¿no? Pro lucha de clases que enfrenta a la ciudad con el campo, le restó muchos votos a la izquierda tradicional peruana, representado, por ejemplo, en la figura de Verónica Mendoza. Si comparamos los resultados de esta primera vuelta con las elecciones de 2016, estamos viendo que Pedro Castillo y Perú Libre le canibalizó muchos votos a Verónica Mendoza, que era la candidata de la izquierda. Pero ¿qué pasa? Verónica Mendoza es una mujer estudiada, universitaria, clase media de la ciudad. Entonces, esto son características que le restan frente al grueso de la población y tal vez por eso la pérdida de votos que tuvo Verónica Mendoza en esta elección, que si mal no recuerdo, de 21% de los votos que sacó en 2016, ahora quedó en el 10%, 9%. Todos esos votos que se le restaron a ella los obtuvo Pedro Castillo. Entonces aquí estamos frente a una izquierda diferente, ¿no? O sea, es un hombre, no quiero ser despectiva con esto, pero también que en pleno 2021 estemos mirando candidatos que van a votar en sombrero y caballo. O sea, no por esto, no con esto quiero ser despectiva, pero estamos viendo una especie de caudillo del siglo XIX, ¿no? En pleno 2021, eso dice algo, eso es revelador, eso es un síntoma de algo que está pasando en América Latina, ¿no? Y tal vez las similitudes con Guatemala, digamos, yo lo veo un poco optimista y lo veo desde una perspectiva más fría, ¿no? Todavía en nuestros países, Guatemala mucho más, ¿no? Todavía en nuestros países el voto rural no pesa tanto como el voto urbano, ¿no? Entonces, tal vez eso sería el punto de diferenciación, el cisne negro que no nos esperamos en la elección peruana. Que, digamos, históricamente aquí en Guatemala también pasa así, ¿no? El voto rural tiene un techo, porque el voto rural es un voto que, de nuevo, sin ser despectiva, históricamente es un voto acarreado, es un voto poco informado, etcétera, es un voto que fácilmente se puede comprar con dádivas, entonces eso tiene un techo, ¿me entiendes? O sea, aquí no hay chequeras infinitas, ¿no? Entonces, creo que el factor determinador en el caso del Perú es la abstención de la ciudad. un poco es el mismo dilema que se nos presentó aquí en Guatemala en 2019. ¿Te acuerdas que, no sé si te acuerdas que en 2019 estaba esa teoría aquí en Guatemala de que si la ciudad se abstenía, había mucha abstención en la ciudad, ganaba Sandra Torres? Y si la ciudad, el voto urbano salía, ganaba Yamatei. Un poco este va a ser, siento yo, el mismo dilema que se va a presentar en el Perú. Entonces, ese voto urbano moderado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso del Perú, el votante que votó por Kuczynski en 2016, una persona que rechaza el fujimorismo, una persona con valores democráticos que rechaza el fujimorismo, pero que ve en Pedro Castillo una amenaza peor. Creo que el voto de ese tipo de persona va a ser determinante. Ese es el reto que siento yo tiene Keiko Fujimori, ¿no? De convencer a ese electorado moderado de la ciudad para que salga a votar por ella.
Alejandra, a mí me llama la atención porque, a ver, hablando del perfil específicamente de Pedro Castillo y sus principales propuestas durante su campaña, figuran más o menos las mismas que los partidos de izquierda en Guatemala. Bueno, y no solo en Guatemala, de hecho no quería mencionar Guatemala, quería irme a toda Latinoamérica, ¿no? Una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución, incluso este señor se anima a proponer a desactivar o eliminar el Tribunal Constitucional, qué sé yo, discursos populistas en general, que más participación de la mujer socialista, ojo, porque las demás seguro no cuentan para él, políticas medioambientales, libertad sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nuevo vemos que dentro de lo que cabe, igual y no son tan socialistas porque también son candidatos que se han opuesto a lo que se le conoce hoy como enfoque de género, a la legalización del aborto y matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Tú crees que al final de cuentas es un discurso que se terminó propagando por toda Latinoamérica? Más allá de posiciones de poder, sino un discurso.
Mira, ajá. Es que hay una confusión en América Latina que yo creo que es una confusión que se da mucho en círculos académicos. Es una discusión muy académica, pero la realidad avasallante es que la izquierda latinoamericana es conservadora.
Totalmente.
La izquierda latinoamericana es totalmente conservadora. De hecho, Ariana nos hubiese podido hablar al respecto, pero Correa es antiderechos, digamos, sexuales, reproductivos, etcétera. Digamos, hay una, esta discusión de derechos sociales, de género, derechos sexuales y reproductivos, es una discusión de la izquierda académica.
Claro.
En América Latina, no de la izquierda, digamos, de la izquierda verdadera, de la izquierda que de verdad le llega a eso que yo llamo el ethos latinoamericano. El ethos latinoamericano es profundamente conservador. De hecho, de nuevo, no quiero ser políticamente incorrecta, pero lo voy a decir igual. Hay una disonancia cognitiva, de verdad, o sea, hay una total disonancia cognitiva con el tema de los derechos indígenas, porque el derecho indígena se mete en América Latina en el mismo saco de derechos sexuales y reproductivos, de género, etcétera, y en América Latina está demostrado, o sea, empíricamente tenemos, o sea, los datos, que los sectores indígenas son los que más rechazan las políticas, claro, de género, aborto, etcétera. O sea, el sector indígena en Guatemala, pero igualmente es en Perú, Bolivia, Ecuador, todos los países que tienen poblaciones indígenas son súper conservadores. Entonces yo creo que esta idea de izquierda progresista, de derechos sociales, género, derechos sexuales y reproductivos. Es una agenda política, sí, pero de la izquierda académica y de círculos académicos muy, muy pequeños. Pero tú te vas a la Latinoamérica profunda, y sobre todo a las áreas rurales, y allí lo que pega es el discurso conservador. Por eso es que el discurso de Pedro Castillo es mucho más peligroso, porque Pedro Castillo, siento yo, sí conecta, al igual que, por ejemplo, lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, sí conecta con ese ethos latinoamericano, porque él mezcla prácticamente nuestras dos taras históricas, sí, que es la justicia social, el discurso de justicia social y el conservadurismo radical en temas sociales. Entonces yo creo que ese discurso de justicia social y de valores conservadores es el que más acertadamente conecta con ese ethos, con esa cultura, ¿no?, latinoamericana.
Ale, y el otro día, precisamente hablando sobre el ethos latinoamericano, el otro día mencionabas precisamente, pues hasta rasgos, digamos, elementos que generan ciertas narrativas, ¿no? Porque Pedro Castillo fue a votar el fin de semana pasado en un caballo, con su sombrero, con su t-shirt de su lápiz, que es el logo del Partido de Perú Libre, porque de hecho él era un líder sindical de maestros en Perú. Y bueno, o sea, realmente conecta precisamente con un grueso de la población que por mucho tiempo, digamos, que la política tradicional no le respondió.
Sí, de nuevo, o sea, Pedro Castillo no es un personaje nuevo en la historia de América Latina, es el típico hombre fuerte que, digamos, tradicional, que representa ciertos valores tradicionales, ¿no? Y que se supone que viene a poner orden. Esa historia ya la hemos visto infinidades de veces, pero yo sí creo que Pedro Castillo tiene un rasgo peligroso, aparte de todo lo que acabamos de decir, y es que él es una izquierda abiertamente revolucionaria y autoritaria y que no es acomplejada. Eso me da más miedo, porque, por ejemplo, vemos el mismo caso de Verónica Mendoza en el Perú, el caso de Gustavo Petro en Colombia. Es gente que es de izquierda, pero cuando le dicen, mire, ¿usted qué opina de Nicolás Maduro y de Cuba? No, bueno, eso ahí empiezan ya a titubear, ¿no? Eso claro. Empiezan ya a decir, bueno, hay matices, hay cosas, pero no se atreven. O sea, hoy en día Venezuela es un tema del que nadie habla y nadie quiere tomarse la foto con Maduro. Y lo peligroso de Pedro Castillo es que Pedro Castillo sí lo hace abiertamente, él no se disfraza. Él no se disfraza de izquierda democrática, no se disfraza de izquierda progre. Él dice abiertamente que en Venezuela hay democracia, él dice abiertamente que en Venezuela los supermercados están llenos, él dice abiertamente que, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es culpa de las sanciones de los Estados Unidos, él dice abiertamente que él es una izquierda revolucionaria, marxista, leninista, mariateguista. Él dice abiertamente, hoy me pasaron un video que te lo pasé a ti, Dafne, pero sí, en un momento dudé si era de verdad, no, y sí, sí me dijeron que era real, que él incluso critica a Evo y a Correa y a Lula y a Cristina por haberse ido del poder y haber aceptado los resultados electorales adversos, digamos, cuando estos movimientos en todos estos países fracasaron electoralmente, perdieron elecciones, esta gente se retiró del poder. Y él dice, bueno, es que ellos no son verdaderos revolucionarios. O sea, alguien que diga eso abiertamente, o sea, alguien que de entrada te diga que su discurso es totalitario y que no respeta a Evo Morales y no respeta a Correa porque aceptaron que perdieron elecciones. O sea, es alguien que de verdad es de temer.
Totalmente. Ale, vamos a ver dos videos que me parecen muy interesantes a la luz de lo que estamos discutiendo sobre Pedro Castillo, pero Marito nos está apurando para que por favor nos vayamos a un corte. Entonces vamos a ir a un corte y cuando regresemos que quisiera que discutiéramos precisamente algunas de las similitudes que tú puedes encontrar entre los discursos, la efusividad que tiene Pedro Castillo y los que tenía en su momento Hugo Chávez, porque ambos pues llamaban a ese sentimiento de revanchismo social y demás cuestiones, pero hoy en la mañana precisamente me hacías un comentario precisamente por un video que vamos a poner de que pues hay a pesar de que hay varias similitudes, hay muchas diferencias también, sobre todo en el conocimiento, porque vamos a ver un video en el que Pedro Castillo se le hace una pregunta y literalmente pues no tiene ni idea de cómo responder, y a mi juicio pues el entrevistador prácticamente pues deja en un muy mal lugar a Pedro Castillo porque no sabía responder que es un monopolio. Y tú me decías, bueno, pero con eso Hugo Chávez prácticamente parece un ilustrado, ¿verdad? Entonces creo que es interesante que podamos compartir algunas de esas reflexiones con la audiencia y vamos a ir un corte para poder hacerlas. Cuando regresemos, miramos los videos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Samboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Samboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya la producción nacional. Más información en www.samboro.com o al teléfono 2362-1874. Samborízalo con Samboro.
Son las 6:38 PM, estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Hoy me acompaña Chema Echeverría, como siempre, mi nuevo amigo y colega de estos micrófonos de Libertópolis por la tarde, y su servidora Dafne Posadas. Y estamos hablando un poco sobre el populismo en el contexto de los resultados electorales de Ecuador, que son resultados pues ya finales. Guillermo Lasso fue electo como presidente para el próximo periodo en Ecuador. Hablábamos con Ariana Tanca un poco sobre cómo fue un poco este rechazo al populismo, un proceso de reacción ciudadana frente al populismo, y de una perspectiva hacia un Ecuador un poco más unido, un Ecuador que es capaz de tender puentes, un Ecuador que rechaza esas distancias ideológicas muy fuertes, muy radicales, y caso contrario, lo que sucede en el Perú, ¿verdad? En el Perú pues únicamente ha ocurrido una vuelta electoral, estamos pendiente de la segunda vuelta electoral, pero los candidatos que pasaron a esa segunda vuelta electoral pues son dos personajes que representan los polos opuestos en materia ideológica. Por un lado tienes a Keiko Fujimori, que es la candidata que representa la derecha, la extrema derecha, es una candidata que es hija del expresidente dictador Alberto Fujimori, y pues bueno, pues tiene una agenda bastante radical en estas cuestiones de derecha. Pero por otro lado tienes a Pedro Castillo, que es el candidato de la extrema izquierda, un candidato que se postula por un partido Perú Libre, que es un partido que se reconoce y se autodenomina un partido de izquierda marxista-leninista, ¿no? Y era precisamente pues algo de lo que nos decía Alejandra, que hay que verdaderamente tenerle miedo, porque pues están en contra de la democracia, han abiertamente rechazado a esos líderes de la izquierda que luego de haber resultado no electos en las elecciones, valga la redundancia, pues aceptaron esa derrota y decidieron ceder el poder. Estos otros personajes son diferentes porque están dispuestos a hacer lo que sea para aferrarse al poder y quedarse con él, porque únicamente así van a lograr cumplir con sus objetivos. Y pues les hablamos un poco antes de salir del corte que queremos ver dos videos que estuvieron circulando esta semana en las redes sociales, en los que se ven discursos, uno, un discurso de Pedro Castillo en una entrevista, y luego otro video en el que pues es un foro este video no lo compartió nuestra entrevistada Alejandra Martínez, es un foro de Perú Libre, en el que pues habla uno de los asesores de este personaje, Pedro Castillo, y pues lo que dice da escalofríos. Vamos a ver primero, Marito, si nos haces favor de poner el video que mandé del Twitter, que es de Monopolios. Y este es un video que, Alejandra, a mí me gustaría que ya te decía antes de la pausa, que si podemos hablar un poco de esas similitudes que encuentras con líderes peligrosos como lo fue Chávez en su momento. Vamos a ver el video. Marito, tú nos decís cuando ya lo tengas listo.
¿Qué monopolios hay ahorita en este país?
¿Económicos?
Sí, en general, monopolios de industrias generales.
El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea.
Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM?
¿LATAM?
¿LATAM tiene un monopolio?
Por supuesto.
Ya, ¿quién más? En materia de
los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día, más aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica.
Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella?
Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo.
No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es una no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor.
Entiendo. Estoy totalmente...
Listo, buenísimo. Gracias, Marito, por ese video que nos pusiste. Ese video lo vimos en Twitter, lo encuentran. Yo creo que Chema también lo... Yo le di retweet, Chema también le dio retweet, pero por ahí lo vamos a estar poniendo en nuestros perfiles para que puedan verlo si quieren repetirlo. Pero es bastante sorprendente, ¿no? Una pregunta que parece que es elemental. ¿Qué es un monopolio? Pues más o menos tenemos alguna idea de qué es un monopolio sin precisamente ser un economista ilustradísimo, ¿no? Pero al parecer Pedro Castillo, un personaje que está aspirando a la presidencia, no tiene ni idea de qué es un monopolio, pero sí rechaza fervientemente los monopolios. Ale, ¿qué pensás de esto?
Sí, es increíble el nivel de ignorancia, ¿no?, con respecto al proceso económico. Para Pedro Castillo, monopolio es cualquier empresa que obtenga una utilidad o una ganancia por un bien o servicio, ¿no? O sea, que de verdad sin palabras. Aparte de ese video que es completamente demoledor, tiene otros, como, bueno, él dice abiertamente que al llegar a la presidencia va a nacionalizar un montón de empresas. Digamos, es un discurso, siento yo, bastante radical, incluso más radical que el de mucha izquierda latinoamericana. De hecho, aquí hay un punto que quiero precisar. Incluso Hugo Chávez... en el año 98, y todo eso está en YouTube, al que quiera buscarlo, que lo busque, Hugo Chávez, cuando era candidato presidencial en el año 98, tenía un discurso moderado. O sea, correcto. Él no hablaba abiertamente de socialismo, no hablaba de revolución. De hecho, él en muchas entrevistas se definió a sí mismo como de la tercera vía de Tony Blair. Él empieza a hablar propiamente de socialismo, digamos, claro, el chavismo ya tiene 22 años, ¿no? Entonces en esos 22 años ha habido muchas etapas. Él empieza a hablar directamente de revolución y de socialismo en 2006, cuando ya tenía 8 años en el poder. Pero esos primeros 8 años en el poder, él fue antiélite, sí, y bueno, muy concentró mucho poder en su figura, ¿no? hizo una constituyente prácticamente que le daba mucho poder al Ejecutivo, todo lo que sabemos, pero el discurso revolucionario y socialista lo adoptó propiamente en el 2006. Entonces, sorprende, digamos, el nivel de lo directo que es, lo digamos, sin complejos, sin ambajes. Pedro Castillo dice abiertamente que él quiere hacer una cosa tipo Unión Soviética, pues. O sea, que él quiere un modelo abiertamente totalitario.
Y precisamente eso creo que podemos ir con el otro video, Marito. Marito, ¿dónde? Marito se nos fue. Vamos a pedirle a Marito que nos ponga el otro video, Ale, pero ese video tú me lo compartiste esta tarde, en el que se ve a uno de los principales asesores de Pedro Castillo teniendo un discurso precisamente en esta línea, una línea que es abiertamente revolucionaria, o sea, es decir, leninista, ¿verdad? Es abiertamente revolucionaria en contra de los procesos democráticos. Y yo comparto contigo que eso es lo peligroso, o sea, realmente no tienen ninguna vergüenza en decir que van a llegar al poder para quedarse con él y destruir por completo cualquier institución democrática, entiéndase libertad de expresión, entiéndase elecciones libres y transparentes, entiéndase Estado de Derecho, entiéndase verdadera justicia, y son todos estos elementos que vienen con la democracia, pero en un régimen totalitario, en un régimen autoritario, no tienes eso. Vamos a ver el video y comentamos un poco al respecto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jan el tema del poder como elemento estratégico final de toda revolución o de todo acto revolucionario, que muchas veces no son lo mismo. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa hacer una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder. Evo Morales ganó el gobierno, pero no ganó el poder, ¿no? Rafael Correa ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Si observamos en algún momento Brasil, Argentina, quizás se hayan estado acercando, pero ganaron gobiernos, pero no ganan el poder. Quiere decir que el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder. Porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado. Pero después de eso, no tiene mayor manejo. Y veamos a la luz lo que pasó con Correa, ¿no? Dejó el gobierno a Lenín Moreno, lo traicionó. Lenín Moreno hizo un plebiscito por el cual Rafael Correa ya no puede reelegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje que nos da Lenín Moreno? Que la derecha va a quedarse en el poder. Va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder. Porque la derecha aquí en el Perú ya lleva 200 años de gobierno, entre ellos había un lapso de un gobierno nacionalista bastante loable, pero no un gobierno socialista. Entonces, esa es una lección que nos queda a los izquierdistas de estas generaciones y a los más jóvenes que van a venir, que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Y es por eso que sacar a la derecha no es un trabajo sencillo en el Perú, porque ellos tienen mucho.
Listo. Ale, ¿qué podemos interpretar precisamente de este video? A mí me llama poderosamente la atención pues esta cuestión en la que él dice, vamos a ir a no es cooptar, dices confiscar. Claro. Confiscar es la palabra que él utiliza. Vamos a ir a confiscar las instituciones del Estado y vamos a ir a quedarnos con el poder precisamente como lo hizo Venezuela. Y todos sabemos, yo creo que todos hemos leído suficientes noticias para saber que en Venezuela, pues sí, efectivamente, Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, pero 22 años después ahí siguen con el chavismo enquistado en las instituciones del Estado. Pero no es como que hayan resuelto los problemas de los que se hablan con mucha frecuencia, que son los problemas de la desigualdad, los problemas de la pobreza y demás cuestiones, que son verdaderamente lo que preocupa a los ciudadanos. ¿Qué pensás tú de este discurso? Que a mí me da escalofríos escucharlo, por supuesto, me da escalofríos, pero tú, pues siendo venezolana, me imagino que lo escuchas y sientes una especie de déjà vu.
Sí, digamos, este discurso es, como pudieron ver, es abiertamente totalitario. Porque, por ejemplo, alguien que dice, no es suficiente con el gobierno, no es suficiente con tener las instituciones, los órganos de gobierno por un lapso de X años. Tenemos que tener el poder. O sea, es un discurso abiertamente totalitario. Eso no tiene otra. Es totalitarismo puro. Es lo que vimos en el siglo XX en la Unión Soviética, lo vemos hoy en Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera. Entonces sí da escalofríos, porque lo que te venía diciendo, él ya se está incluso diferenciando de la izquierda pink, de la izquierda progresista latinoamericana, de la izquierda populista como los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, el mismo Evo en Bolivia. O sea, él incluso dice, Correa en Ecuador y Evo hicieron mal porque ellos se fueron del poder, o sea, y el poder no se suelta. O sea, el poder no se deja. Entonces, ¿qué está haciendo? Una confesión de parte, incluso. Él dice que si Perú Libre y con Pedro Castillo ganan la presidencia, o sea, ahí no se van a quedar 5 años. O sea, ahí se van a quedar ad eternum, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, que ya Cuba es una de las dictaduras más largas del mundo. Tiene casi, tiene 60 años, más de 60 años en el poder. Ya es el caso de Corea del Norte, ya es el caso de Nicaragua. O sea, ya él abiertamente, sin llegar al poder, ya está diciendo abiertamente que digamos que tiene un proyecto de corte totalitario, lo cual ni siquiera pasó con Hugo Chávez, porque, como les repito, o sea, Hugo Chávez llegó con un discurso moderado, democrático, y se fue totalitarizando con el tiempo. Pero esto es mil veces peor. O tal vez, no sé si es mil veces peor o tal vez mejor, porque ya está de entrada apuntándote con el revólver en la cabeza, pues, o sea, ya está diciendo lo que va a hacer. Y ya, bueno, si él está haciendo esa confesión de parte y ya los peruanos están tan hastiados y ya tan nihilistas de su sistema político, que igual votan por esa opción, pues, bueno, también los países tienen derecho a suicidarse, ¿no?
Esa frase, por más, bueno, me causó mucha risa, pero es fuerte. A mí me da curiosidad, Alejandra, porque, a ver, este señor, el asesor de Castillo, el que acabamos de ver, dice que la derecha es la que tiene el poder y que hay que quedarse en el poder, y que la teoría del poder sugiere... Pero yo no conozco ninguna teoría del poder que sugiera que el poder se tiene, y como diría Michel Foucault, el poder se ejerce, ¿no? Y me suena a que entonces están persiguiéndose la cola con un discurso que a ver, no solo dejemos que no funcione en la práctica y que es iluso al final de cuentas, sino que se están peleando con algo que no existe y que irremediablemente van a terminar perdiendo.
Sí, correcto. Y no solo eso, sino me hace recordar a un jurista también muy famoso del chavismo que falleció. Se llamaba Carlos Escarrá. Lo pueden también buscar en YouTube. Cuando él decía, en Venezuela, él decía que ese tema de la separación de poderes, las elecciones, esos eran cosas burguesas, pues que, claro, que el Estado revolucionario chavista tenía que superar esos instrumentos burgueses de elecciones y separación de poderes. O sea, entonces, digamos, se inventan el subterfugio de el Estado comunal, o lo que usan todos los totalitarismos, lo que se llama la triple sustitución entre Estado, gobierno, bueno, es una casi que una sustitución de cuatro, porque es Estado, gobierno, partido y pueblo. Las cuatro cosas son lo mismo. Entonces ellos, bajo esa sustitución de que Estado, gobierno, partido y pueblo son lo mismo, ellos dicen, bueno, ¿para qué elecciones si quienes estamos en el Estado somos el pueblo? Claro. Y si el partido es el pueblo. Entonces, aquí está gobernando el pueblo directamente. Entonces, ¿para qué elecciones y para qué esos instrumentos burgueses de separación de poderes, etcétera? Entonces, en ese digamos, ya ese escalafón ya lo subió Perú Libre, ¿no? Con su proyecto.
Claro, Ale, y precisamente eso es lo que vemos en China con el Partido Comunista Chino, que es pues quienes llevan los asuntos de gobierno en la China continental. Es lo que vemos en Corea del Sur, que el otro día estaba viendo un documental de un viaje que se puede hacer a Corea del Sur, y pues es literalmente meterte en el... Corea del Norte, sí, correcto. Corea del Norte, y es literalmente meterte en la boca del lobo, porque ves cómo es precisamente vivir en esa distopía comunista, socialista, ¿no? Pero bueno, Ale, ahora la gran pregunta es, estás enfrentando dos males, estás enfrentando el mal del populismo de izquierda y el mal del populismo de derecha. Cabal estaba retomando la lectura de este libro buenísimo que tuve la oportunidad de leer en un grande libro con Javier Laschetti, pero creía que era un buen momento para volver a leerlo, y precisamente en las páginas decía, bueno, es que... todos sabemos que tener un gobierno de derecha pues es necesariamente pues un de derecha extrema, ¿no? Como los que se vivieron en algún momento del siglo XX, pues necesariamente renuncias a algunas libertades, ¿no? Renuncias a algunas libertades, y todo sacrificio de libertad pues es necesariamente reprochable. Pero teniendo el escenario en el que se tiene en el Perú, ¿cuál es la decisión que un ciudadano que quisiera no ver a su país perdido por completo y ahí sí que saber cuándo van a sacar a estos personajes del poder, qué hace?
Sí, al final yo no sé, el libro que está citando, que es de Mario Vargas Llosa, yo no sé qué, digamos, Vargas Llosa se enfrenta a un dilema importante, ¿no?, en su vida, probablemente de los dilemas más importantes de su vida en estos momentos, porque él, digamos, le tiene un odio acérrimo al fujimorismo, ¿no? Por las elecciones que perdió precisamente frente a Alberto Fujimori. Y obviamente por su posición de liberal, es un opositor también acérrimo a la izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces yo no sé qué, de verdad se encuentra en un dilema que espero que se pronuncie, que no se pronuncie, que no lo haga muy tarde y que eventualmente se pronuncie, porque la opinión de un intelectual del peso de él va a ser determinante para el destino del Perú. Pero bueno, si me preguntas a mí, que tal vez por mi historia personal he vivido en carne propia un proyecto como el de Pedro Castillo, digamos, la decisión es muy triste, tener que elegir entre dos opciones malas, porque hay que decir la verdad, las dos opciones son pésimas, las dos opciones no son democráticas, pero tal vez la menos dañina si es Keiko. Entonces, si yo fuese peruana, votara por Keiko, tal vez con un pañuelo en la nariz y tomándome un Nauciol 30 minutos antes de votar. Pero, o sea, realmente la... Bueno, primero debo decir que el equipo del cual está rodeado Keiko no es malo, está rodeada de gente competente que tal vez pueden en algún momento, en algún desvarío, servirle de contención. Entonces es importante que ella se rodeó de gente muy técnica y muy profesional. Su jefe de campaña, Nano Guerra, que se está lanzando a la primera diputación por la lista para el Congreso. Lo conozco personalmente, Nano Guerra, y no dudo en absoluto de sus credenciales. Es una persona correcta, súper liberal, por cierto. Tendrían muchos temas en común contigo, Dafne. y obviamente gente como Nano, mira, el mismo Hernando de Soto, que él en las elecciones anteriores, si bien en esta primera vuelta se lanzó a la presidencia, y ojo, casi llega a la segunda vuelta, digamos, Pedro Castillo le ganó por muy poquito, pero Hernando de Soto, recordemos que en las elecciones anteriores él fue el jefe de campaña de Keiko. Entonces lo más probable es que se sume o que, digamos, sea también una voz que rodee al fujimorismo. Entonces el fujimorismo tiene estas figuras que de alguna forma podrían, ¿no? Me atrevería a decir que podrían contener cualquier desvarío de la señora, ¿no? Entonces, por esa opción, o sea, por esos elementos, yo votaría por Keiko, pero repito, con el pañuelo en la nariz y tomándome un Nauciol 15 minutos antes de votar.
No, y con toda la razón del mundo también. Pero bueno, llegamos al final de esta transmisión de Libertópolis por la tarde. Son las 7:03 ya. Nos pasamos a Alejandra. Muchísimas gracias por acompañarnos para tratar estos temas que a lo mejor a alguien le parece lejanos porque estamos a unos cuantos miles de kilómetros de Perú y de Ecuador y de Bolivia y de Venezuela y de todo, de Sudamérica, pero sí nos atañen y nos atañen bastante porque no estamos muy lejos tampoco. Así que te agradecemos de parte de Dafne y de parte mía, y despedimos también a toda la audiencia de Libertópolis, ya sea en Facebook, YouTube, por la radio, Twitter o donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias y feliz noche.
Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.